En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes. Kim, ¿quieres que diga todo?
Quiero que digas todo, buenos días.
Bueno, pues buenos días, queridos oyentes, podcaster, facebooker, twitteros, youtubers, instagramers y snapchapters. Bienvenidos al futuro que fue, el programa más divertido e innovador, digital, didáctico e interactivo de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave con la que vamos a viajar al futuro en los próximos 53 minutos. Tenemos muchas novedades hoy en el estudio, hablaremos de gasolineras, de vehículos eléctricos y de movilidad y de muchas más cosas. Pero antes de despegar, vamos a recordar... Ah, perdón, me están acompañando en la cabina Luis, en el torre de control, y en el cuadro de mandos Marta Gutiérrez Abad, Kim.
Hola, hola, de nuevo Alfredo, qué bien que lo has dicho, toda la retahíla.
Y Gus Caliani, Gus.
Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo vamos?
Y tenemos a Alfredo Escarpenter y a Juan Ramón Sánchez Cifuentes como soporte técnico. Pues antes de despegar vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos!
A ver, que me lo la letra.
Just like they said in the songs, till the
dawn. No hay manera de aprenderme esta letra. Sobre todo si no.
Necesito Charlie Puff. Oh,
sobre todo.
Sabes, sí, bueno, pero prefiero a Charlie Puff que al otro, que al Final Countdown, porque yo que soy heavy, ya sabéis que.
Ya, pero...
Europe los odio, salvo guitarrista, que era maravilloso.
A mí me encantaba el rubio.
Sí, el Joey Tempest. El Joey Tempest.
Sigo soñando con él de vez en cuando.
Pero Kim, tendríamos que grabar esa canción. No puedo decir que no se la sabe.
Sí, se la sabe perfectamente.
Lo que pasa es que me hago así. Y la despistada.
Oye, Kim, dejadme empezar a mí, porque es que desde el pasado jueves Twitter amplió a 140 los caracteres y además ya los nombres no cuentan.
¿Cómo es que fantástico. No cuentan? Ah, ¿no?
No, ya tenemos mucho más espacio para poder responder.
Muchísimo más.
Así bueno. Que fantástico.
Qué buena noticia. Ya verás, ahora sí que me voy a explayar con
mis
tweets.
Tuiteando.
Pues ha sido una semana completita. Yo me la he pasado a la mitad de ella viendo la conferencia magistral que diste, Alfredo, sobre el Internet de las Cosas la semana pasada, porque pues sí. Le recordamos a nuestros oyentes que está colgada en YouTube y la recomiendo totalmente. Me la he ido viendo.
Sí, está todo el streaming.
Bueno,
a trocitos, de video.
Sí, son 2 horas de conferencia impresionante. Hay una cosa que quiero que me la cuentes, que se la cuentes a nuestros oyentes también, que es sobre, me llamó mucho la atención, sobre los hackers que atacan a la salud, a que de repente hay ataques a los marcapasos, a las bombas de insulina. Esto me dejó fascinada, Alfredo.
Pues es que se abre una puerta. Yo estuve explicando todos los problemas que va a traer el Internet de las Cosas. Es un despliegue que va a ser espectacular, va a ser exponencial. Hace un año más o menos se igualaron el número de conexiones de humanos, que somos 6.000 millones, que ya hay 6.000 millones de conexiones móviles, pero ya había 6.000 millones de conexiones de máquinas conectadas a la red. De aquí a 2020 va a haber 20.000 millones y de aquí a 2050 va a haber 50.000 ya trillones. Vamos, todo el universo podría estar conectado. Entonces es una ventana abierta para los hackers, ¿no? Y para los ciberdelincuentes. que ya en vez de perder, o sea, hacernos perder el tiempo, pues borrándonos ficheros, infectándonos ordenadores y haciendo gracias de estas que no tienen ninguna, se van a dedicar a atacar máquinas o a través de las máquinas a propagar ataques. Porque las máquinas ahora mismo, con esa pequeña inteligencia, un Internet de las cosas para los oyentes, eso es un objeto en el que le ponemos un pequeño ordenador, una pequeña inteligencia, y lo conectamos a Internet. A partir de ahí se convierte en un objeto inteligente y va a tener pues las mismas capacidades de una persona que está conectada en Internet. Va a hablar con otros objetos, va a hablar con usuarios y va a hablar con la nube y va a tomar decisiones o va a transmitir datos. Pues es un objeto de ataque. ¿Qué pasa? Que en el cuerpo humano, la medicina digital, la medicina electrónica,
sí,
pues lo que antes era pues un marcapasos, digamos, aislado, ahora es un marcapasos que está conectado pues con el cardiólogo, con tu clínica, para hacerte una monitorización pues en tiempo real. O una bomba de insulina, que antes te dosificaba la insulina pues con una programación horaria, ahora también va a estar conectada remotamente a una plataforma de telemedicina diagnóstica o no diagnóstica. O un aparato que lo tengas para atenuar los dolores y que te pueda, bueno.
Entonces, ¿cómo hacen el hackeo?
Lo pueden hacer de varias formas. Directamente te entran al marcapasos y te le suben las pulsaciones, o te lo bajan o te lo paran.
Y te pueden matar, te matan directamente.
Una bomba de insulina, te pueden cambiar la dosis o directamente cortarla y te matan otra vez. O si no, hacer ataques, o sea, sin ser un gran experto, simplemente haciendo llamadas al dispositivo, pim, 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 haces que se gaste la batería y te matan otra vez.
Eso me pareció interesantísimo, una pasada. Bueno, pues,
o sea, interesantísimos las,
sí,
medidas que hay que poner,
sí, no,
para
bueno,
evitar
es
estas cosas.
En
porque
caso,
que
sí,
entren en un termostato de mi casa y suban la temperatura o no, hombre, también puede tener efectos malignos. Si hay una persona, digamos, enferma y les ve la temperatura, puedes deshidratarle. Pueden entrar en un sistema de conducción de un coche y pueden bloquearte los frenos o pueden alterarte la dirección y puede haber... O sea, que es bastante, bastante delicado,
sí,
todo el tema de Internet de las cosas, si no metemos las capas de seguridad que, bueno, que estamos metiendo o que se han metido, por ejemplo, en medios de pago o en sistemas de detección de fraude en plataformas bancarias o de entidades de crédito. Todo esto hay que llevarlo al mundo Internet de las cosas, y de eso fue mi conferencia.
Pues yo vuelvo a animar a todos los oyentes y a los invitados que tenemos hoy aquí en el estudio. Si no lo habéis visto, este vídeo está colgado en YouTube y además lo vamos a colgar en nuestra página de Facebook, en Twitter, lo tuitearemos, ¿verdad, Gus? El futuro que fue, sí, porque a mí me parece bastante interesante. Además, hemos estado de inauguraciones.
¿Dónde
pero fuiste? Esto no sé si te lo voy a contar en el Gastronauta o...
Depende. Si lo vas a contar en el Gastronauta, entiendo que es una inauguración de algún sitio.
Efectivamente.
O de comer,
sí,
o de beber.
Sí, de las dos cosas. Es un... Bueno, te lo cuento.
Dilo ahora ya.
Venga, sí, lo digo. Pues he estado en la inauguración de un local que se llama La Loca Juana. Es un restaurante y bar de vinos que ha abierto el director de cine Antonio Hernández junto a Sofía Torroja y Manu Gómez, también director de cine. Y lo han abierto en la calle Cardenal Cisneros 3. Y bueno, pues estuvimos por allí dando una vuelta. Nos encontramos con un montón de compañeros del sitio, es súper chulo, se come y se bebe bien. Y bueno, estaba todo el reparto de actores de la serie Seis Hermanas y nos encontramos con un montón de gente. Así que bueno, volveremos. De hecho, si queréis, luego nos podemos ir a tomar ahí un vermucito.
A mí me avisas cuando estén los del Ministerio del Tiempo.
Así que me mola. Pues había por allí alguno de los actores también del Ministerio del Tiempo. Y te tengo que contar, Alfredo, que Antonio Hernández, el director, nos dijo que iba a venir, pues igual en un par de semanas por aquí, para hablarnos de realidad inmersiva.
Bueno, pues yo le espero, porque es una técnica, una tecnología, no más que una técnica, que quiere utilizar uno en alguno de sus próximos
proyectos. Sí,
ya
ha utilizado, sí, rodando un spot en 360 grados, uh-huh, y lo va a utilizar en alguna más de las películas, uh-huh, que va a rodar próximamente. Y bueno, Guadalajara, nuestra ciudad, la han declarado candidata a la ciudad europea del deporte. Así que enhorabuena por Guadalajara.
Enhorabuena.
Que sí,
ya lo que no me queda tiempo, porque sí, hemos estado en la Feria del Juego, donde me ha llamado la atención ya un robot, o sea, robots que son capaces de ganar al póker. Porque el póker, más allá que el ajedrez, tiene una intuición que el ajedrez pues no la tiene, y ya gana jugadores profesionales. Pero de esto hablaremos otro día. Yo creo que la semana ha estado bien, pero debemos entrar en las noticias directamente.
Pues vamos allá.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
como bien decías, Alfredo, la semana ha venido cargadita de noticias. Últimamente yo noto desde hace tiempo que, no sé si es por mirar tanto el móvil, es como si estuviera perdiendo visión, veo un poco desenfocado. No sé si es como la película de Woody Allen, que soy yo la que está desenfocada, o son las letras que las veo así, pero ¿cómo podemos proteger los ojos de los dispositivos móviles?
O sea, más que cómo podemos proteger los ojos, vamos a ver que el uso de dispositivos móviles está afectando casi a un 70% de usuarios de dispositivos móviles. Es la vista, o sea, la fatiga ocular o astenotipia, ¿no? Lo que produce. Hay un estudio, menores de 30 años se pasan 10 horas y media al día mirando el móvil.
10 horas y media.
10 horas y media, y ahí hay un 65% de afectados. De entre 30 y 60, 9 horas, baja a lo mejor al 55, y por encima de los 60, 4 horas, que están en el 50%, ¿no? De afectados.
Es mucho tiempo.
Pero que sí está claro que hay una relación lineal entre el número de horas mirando y esta fatiga ocular que provoca. Entonces ese es el problema. El problema es que es por cambios de contraste, por cambios de iluminación, por brillos, tu pupila está trabajando constantemente y produce la fatiga ocular. Para paliar estos daños o estas patologías hay varias soluciones. O sea, la empresa Carl Zeiss, alemana de óptica, ha inventado, unas lentes, que son las mismas lentes de tu graduación, pero que tienen un filtro azul. Todos los dispositivos, de pantalla TFT o de pantalla OLED, se basan en LED, y el LED, sobre todo, tiene mayor componente de luz azul, que es la que te produce esa fatiga, además del trabajo, ¿no?, ocular que haces. Son unas gafas que filtran eso. Uh-huh. Cooper Vision, también de la Reticare, que usan la misma tecnología. Y luego hay apps. Hay muchas apps que lo que te hacen es ponerte filtros, bajar el brillo de la pantalla, y algunas son de entrenamiento y otras simplemente lo que te hacen es adaptarte al entorno, a las condiciones, las condiciones de la pantalla, a tus condiciones lumínicas del entorno.
¿Y hay alguna app que, por ejemplo, te diga, llevas tanto tiempo mirando también al móvil, deberías desconectar?
Sí, claro que la hay, y lo que recomiendan es la regla 20-20-20, que cada 20 minutos estés, sí, 20 segundos de descanso.
¿20 segundos solo?
20 segundos, cada 20 minutos, 20 segundos, enfocando a 20 pies, que son unos 6 metros de distancia. Uh-huh. Y así, más o menos consigues relajar. Y luego hay filtros, que son las gafas, y luego hay hábitos, porque dicen que tienes que parpadear, echarte colirio, es un número.
Oye, yo tenía una consulta, porque a mí me hicieron una demostración en su momento, no sé si Samsung o LG, cuando trabajaba en Londres, y nos dijeron que las pantallas, que son translúcidas, permiten descansar mucho más la vista. Entonces, esto que vemos en las películas, que son pantallas así, que ves el fondo y sin embargo estás leyendo y demás, ¿eso es cierto o no es cierto?
No, eso no es cierto. Vale. O sea, puede descansar más la vista si el fondo de la pantalla es un fondo neutro. Ajá. Pero igual que si estás mirando una ventana con un store que sea un filtro de luz, sí es muy bueno para tener las condiciones de luz de trabajo, pero si tienes una puesta de sol o un amanecer o un reflejo de un edificio despejado, o sea, una pantalla transparente es igual de buena o igual de mala, vale, que lo que tiene detrás. Pero es verdad que como no tiene el brillo y no tiene el parpadeo que tienen las pantallas retroiluminadas, puede ser, pero, o sea, no es ni verdad,
claro,
ni mentira.
Claro, ni mentira, que puede ser. Oye,
puede ser.
Hago un inciso, Kim, nada más. ¿Sabéis, sí, que en junio lanzan el Travis, que es el primer traductor simultáneo de bolsillo con 80 idiomas?
Ya veremos.
Bueno, dice veremos. Que está por inteligencia artificial.
Sí, claro.
¿Cómo lo ves tú eso?
Pues eso igual veo que la teoría es perfecta. Ajá. Y por supuesto, o sea, y además si coges las piezas, tú tienes primero los asistentes de voz, me da igual Siri o me da igual Alexa, el que quiera. Tú hablas y te traduce a texto. Eso es correcto. Ajá. Tú, si escribes, y ese texto, en vez de por voz, lo escribes y lo metes en un traductor o de Google o de Microsoft o los que sean, o Babylon, te traduce. Vale, es correcto. Y ahora la persona que tienes enfrente tiene que hacer el mismo proceso. Y todo eso funciona. Yo lo que no veo todavía es que en tiempo real se consiga hacer todo
pues
eso.
En 2 segundos, dicen.
Pues
que
bueno,
lo sepa.
Pues yo te digo que no. Porque tiene que ser primero ese auricular y no es. Y yo nunca pongo límites a la tecnología, pero también pongo la tecnología en su sitio. Ajá. Es un auricular que no es autónomo, funciona contra una app, contra un móvil que tiene una banda ancha determinada y tiene que estar conectado a una nube donde está todo el motor de traducción. Ajá. O sea, en condiciones óptimas, optimísimas, yo no te digo que no, que puede ser en 2 segundos o incluso menos.
Es que me veo a la
pero
tía
la teoría
de
Kim es correcta.
Ahí como con sus 100 años
y sobre todo si
traduciendo
estás
en China.
El municipio,
104
en,
años.
No, no,
104,
en,
¿verdad?
Donde probablemente necesites más la traducción, que puede ser en pueblos remotos o en sitios extraños o en municipios en los que no llega ni la wifi o llega menos de 10 megas. Veremos. Perdón. Pero es verdad, la teoría es cierta y sí lo veremos. Pero ahora mismo es una cadena de sucesos que deben ocurrir pues en menos de un segundo.
Ajá.
Pues si no vamos a tener que estar hablando, cambio, corto, quiero sí. una cerveza, cambio.
Bueno, pero por lo menos nos podremos
sí,
comunicar.
Sí, sí, perfecto, o sea, que es lo mismo que claro. sí que escribir. O sea, pero sí, o sea, que bienvenidos, bienvenidos.
Bueno, y hablando, ya que estábamos hablando de cómo proteger los ojos de para, ¿no? para evitar la fatiga ocular o el estrés visual digital, también hay otras patologías tecnológicas, como por ejemplo la alergia al wifi, la nomofobia o codo de tenista.
El codo de tenista por pinzamiento, el síndrome del túnel carpiano.
El dedo de BlackBerry.
El dedo de BlackBerry, el síndrome de la llamada perdida que hablábamos antes con nuestros invitados. Pues es verdad que todas estas tecnologías digitales, pues vicios posturales o gente que lleva los auriculares permanentemente a un volumen muy, muy grande, pues eso te produce sordera, mirarlo todo el rato te produce ceguera, estar todo el rato dándole a los dedos te produce invalidez, o sea que es un número, es un
bueno,
número.
Bueno, a mí lo que me ha encantado es el síndrome de la llamada imaginaria.
Claro, que es ya la gente está tan obsesionada. Con las llamadas y están mirando y pendiente que le vibra solo, o sea, nota vibrar el móvil sin que le entre ningún mensaje. Bueno, pues todas esas patologías, pues las tenemos.
Yo creo que nos tenemos que ir de vez en cuando a uno de esos pueblos, como dices Alfredo, que no, donde no hay wifi, donde no hay conexión a internet, como por ejemplo mi pueblo, Centenera, en Guadalajara, que allí te os aseguro que desconectáis, pero vamos, en cuanto que os vaya, dos días.
Bueno,
dos días.
Allí tienes el dominó, ¿no? En los bares.
Pero es que, aparte de Centenera, hay 2.682 municipios en España que la, o sea, que no llega a wifi, o sea, tienen un ancho de banda por debajo de los, bueno, de los 10 megabits, y entonces no puedes hacer ninguna de las aplicaciones. Ispasa tiene una, y 600.000 hogares. Ispasa tiene una iniciativa de hacer un concurso con estos municipios que van a dar ideas y entonces al que gane o al que sea agraciado le van a regalar un año de conexión internet satelital gratis.
Entonces pues presentará nadie. ¿No?
¿Cómo que no? Yo voy a hablar ahora mismo con la alcaldesa de Centenera para que se presente, porque yo cada vez que voy allí, claro, si tuviera conexión a internet, pues ya, iría mucho más, claro, podría trabajar
filo,
allí. Sí, por un lado te relajas, pero por el otro lado
tienes la nomofobia, o sea, que al final no, o sea, vas, pero no puedes estar un fin de semana.
No puedes trabajar, entonces...
Y dependiendo de con qué profesiones y qué trabajos, pues no, desgraciadamente no puedes estar ajeno a una conexión con el resto del mundo.
Alfredo, te lanzo una pregunta, pasando a la noticia siguiente, y es... ¿Qué pasa con el programa de reconocimiento facial del FBI, que funciona mal... ¿Y es racista?
A ver, no es que funcione más. El FBI tiene almacenado el 50% de las caras, en este caso, de ciudadanos americanos, el 50%, o sea, 100 millones de caras que van cogiéndote pues por escaneo en redes sociales o cada vez que coges un vuelo, te hacen o sea, tienen la mitad de la población. Tiene una certidumbre de un 20%, un 30%.
Poca.
Muy poca, muy poca. Bueno, es una primera medida, ¿no?, para identificar, pero es que el problema en los negros no funciona muy mal. Entonces, uh-huh. Pues una persona que tenga ya problemas de reconocimiento, o sea, en este caso es por el color, pero es el que es, o sea, pues ahí falla mucho más. Está ayudando a pulir estas herramientas, pero sí, sí, es. En este caso dice, vale, tiene problemas racistas, pues en este caso puede ser un poco, porque con los negros no se comporta igual que con los blancos.
Pues vaya, a ver si lo mejoran un poquito. Los proveedores de internet en Estados Unidos podrán vender los datos de sus usuarios.
Claro, esto suena un poco raro, es que Donald Trump ha quitado una medida del gobierno de Obama que protegía la privacidad, en este caso, bueno, pues, de los datos que van por las operadoras de telecomunicaciones, AT&T, Verizon. Y parece que suena, o sea, suena dramático, pero no es problema, porque ya Facebook y Google lo tienen. Parece que ha dicho, bueno, si lo tienen Facebook y Google, pues no les voy a restringir el uso a las operadoras de comunicaciones. O sea, no es tan como lo han querido pintar. O sea, ha abierto, o lo tienen todos o no lo tiene nadie.
Sí, si lo hacen, que se sepa que se hace.
Que se sepa. O sea, lo que tienen es tus historial de búsquedas, que ahí saben un poco cómo eres, y tienen todo tu historial también de geoposicionamiento, por donde te mueves. Pues como todo, pues a veces puede ser muy bueno, pues si es un tema de defensa nacional y puedo parar, ¿no?, lo que es un ataque o un atentado, pues es muy bueno. si yo tengo un problema, a lo mejor de un accidente o de me pasa algo, pues que me localicen, pues es muy bueno. Pues el que haga mal uso de las cosas, pues como todo, pues si le pillan, le han pillado. Pero cada vez vamos a ser menos privados.
Nuestro querido Elon Musk, en esta ocasión, bueno, no tenía bastante con Tesla, con el SpaceX, sino que ahora además crea Neuralink, que es para hackear el cuerpo humano.
Bueno, más que para hackear, él lo que ha decidido es, voy a conectar el cerebro humano con inteligencia artificial de máquinas para que los humanos no se vean amenazados por los robots. O sea, es verdad que, y hablaremos luego también en el tema de las gasolineras y estaciones de servicio, la gente ve amenazados puestos de trabajo porque vienen las máquinas, pues lo que ha hecho Elon Musk es decir, bueno, pues para que puedas competir, conecta tu cerebro a las máquinas, a la inteligencia artificial de los grandes ordenadores, y así por lo menos competirás. Se llama Neuralink, y bueno, y ya hemos hablado alguna vez también, utiliza las técnicas de la estimulación transcraneal de corrientes directas, o sea, no hay que meterte electrodos dentro del cerebro. Y bueno, vamos a poder almacenar, por lo menos tener mucha más memoria y capacidad de proceso.
Y vamos a poder actualizarnos, ¿no? De manera tú, más...
Sí, sí.
Oye, Alfredo, una pregunta con eso. ¿Es verdad lo del botón de Google que patentó un botón para apagar toda
sí.
la internet? Oh, ¡madre mía!
Sí, bueno, es para poner en modo manual las cosas.
Pero
sí,
tendrá una especie de protector para no andar dándole cada vez que, como el botón rojo.
Son botones conceptuales. O sea, se habla de que ante un ataque de las máquinas o de los cyborg o de los robots, pues poder pararlos. Pero yo creo que en ese momento, si das al botón, va a ser peor las consecuencias.
Hubiese venido bien en Terminator, ¿verdad?
Pero sí, lo dicen para tranquilizar, pero vamos, el botón ese son algoritmos y cumplir unas reglas éticas, y no hace falta ni botones ni nada.
Pues Alfredo, yo creo que me voy a ir a indagar en mi teléfono a ver cómo son todos esos nuevos emojis en WhatsApp, y nos vamos a escuchar qué dicen nuestros oyentes.
Sí, los emojis hablaremos la semana que viene.
Por eso,
yo
me voy a ir a verlo,
sí,
porque no sé muy bien todavía
pues vamos con los
cómo
oyentes.
Son.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
El Rincón del Oyente, para los oyentes que todavía no lo sepan, es un espacio en las ondas radiofónicas donde nuestros oyentes nos preguntan todo aquello que les interesa saber y que quieren saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital. Lo pueden hacer escribiéndonos a mi correo kim@elfuturoquefue.com o a través de nuestras redes, de nuestra página de Facebook, El Futuro Que Fue, de Twitter, @elfuturoquefue. Etcétera, etcétera. En la web elfuturoquefue.com tenéis todos los correos. Y ahora vamos a escuchar qué es lo que nos pregunta Javi.
Hola, Kim. ¿Qué tal? Mira, me llamo Javi, te escribo, te llamo desde Guadalajara y me gustaría haceros una pregunta, a ver si pudierais contestármela. Soy un fan de las series de ciencia ficción y sobre todo de Star Trek, que me encanta. En Star Trek siempre salieron artefactos, y ya hablo de la serie mítica de los años 60, profetizaron artefactos tipo móvil, tablet, incluso GPS. Y hay uno que siempre nos ha llamado a todos mucho la atención, que es la teletransportación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creéis que la teletransportación puede ser algo real en un espacio de tiempo corto? Es que me encantaría teletransportarme a tantos sitios. Bueno, pues esa es mi pregunta. Os mando un saludo desde aquí, desde Guadalajara, a Alfredo, a ti, Kim. Enhorabuena por vuestro programa y que sigáis contestándonos a nuestras preguntas durante mucho tiempo. Hasta pronto.
Hasta bueno, pronto, paisano.
Pues es una pregunta muy fácil porque ya se hizo en 2016. Se ha podido teletransportar el estado cuántico interno, o sea, que es la memoria de un microorganismo vivo a otro. Por lo menos tienen el esquema.
De una bacteria. O sea, una bacteria se la ha podido teletransportar.
Eso es.
Yo para contestar, Javier, hay tres tecnologías de teletransportación. Hay tres. Una, que esa la inventamos nosotros casi, es clonarte, o sea, tener varios clones tuyos por el mundo, y lo que hice Elon Musk, pasar mi conciencia de un ser a otro. Entonces ya me he teletransportado. Esa es como muy fácil. La segunda sería viajar más deprisa de la velocidad de la luz. O sea, entonces, irte a la cuarta... Bueno, el tiempo sabemos que no es una dimensión, pero bueno, irte a la dimensión temporal y irte a otro punto en el espacio. Pero claro, no podemos viajar más deprisa que la velocidad de la luz, aunque hay algunas personas que dicen que sí. Y la tercera, que es la desmaterialización y volverte a materializar, que esa es la del Star Trek, que creo que esa es más complicada y no la vamos a ver. Yo creo que pasar la conciencia... Sí se puede.
Además, en uno de los episodios logra teletransportar en movimiento y dentro de un agujero de gusano, son la caña en España.
Es complicado. Cuando estemos conectados a esas máquinas, sí, porque entonces te da igual casi moverte. A lo mejor lo que traes es el Hawái a ti en vez de irte tú a Hawái.
Claro, lo que proponen es teletransportar la memoria.
Sí.
En realidad.
Eso se puede.
Bueno, pues vamos a ver nuestro invitado Víctor, hace así como, no sé yo si eso es tan fácil como tú lo cuentas, Alfredo, luego que te lo explique él. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta, nos ha escrito Marta Valverde, que además nos invita al teatro, se nos acumula el trabajo, Alfredo. Vamos a escucharla.
Hola amigos, soy Marta Valverde, actriz de musicales principalmente. Quería haceros una consulta. Bueno, primero quería saludar a Kim, que me encanta. Y mi consulta es la siguiente. Como a mí me gusta mucho cocinar, quería saber qué opinabais sobre la cocina al vacío, ya que como se utilizan plásticos para este tipo de cocina y se someten a temperaturas muy altas, me gustaría saber si es saludable, qué opináis de ello. Yo la verdad es que no estoy muy ducha en este sentido, pero me gustaría saberlo, y también por favor que me indicarais algunos materiales o algunos recipientes donde pueda hacer y probar la cocina al vacío. Bueno, aprovecho también este momento para invitaros a todos a que vengáis al Teatro Arlequín, donde estoy interpretando Menopause, el musical de Broadway, junto a mis compañeras y queridísimas amigas Belinda Washington, Edith Salazar y la gran Charo Reina. Ya sabéis, aquí estamos de miércoles a domingo, yo mientras tanto, escuchando vuestros consejos, que son siempre muy útiles. Un besote muy fuerte. Kim, un besito.
A ver, querida Marta, la pregunta que haces me gusta mucho. De hecho, me gusta tanto que te prometo en el próximo programa hacer un espacio dedicado a la cocina del vacío. La cocina del vacío, la cocina, al ser a baja temperatura, para los oyentes que no lo conozcan, se mete entre los 60 y los 70 grados. Entonces, no tiene el problema que decía Marta, que si se usan altas temperaturas y metemos el alimento en un plástico. No, es que precisamente es a baja temperatura y no hay ningún problema. Es la técnica que mejor conserva todas las propiedades organolépticas del producto, las mejores texturas, los mejores sabores, y no lo degrada.
Y es anticancerígeno.
Precisamente porque no rompes proteínas, ajá, no coagulas ciertas cadenas del alimento. Es la mejor, pero ya te digo que esto da para hacer una sección de gastronauta, que la vamos a hacer. Y yo diré qué máquinas, qué técnicas, qué máquinas de vacío y alguna receta.
Entonces, Marta, completamos la información en el próximo programa y además espero que esta semana podamos ir a verte al teatro. Muchas gracias por invitarnos. Vamos a ver ahora qué es lo que nos pregunta Susi.
Hola, Kim. Me gustaría saber cómo puedo controlar o conocer en qué páginas de internet... Yo tengo mi hija de 4 años y me gustaría saber cómo puedo controlar a qué páginas de internet se mete, aunque ahora mismo lo que hace es acceder a dibujos y tal, pero el día de mañana sí me gustaría tener conocimientos de cómo saber a qué página se mete, en fin, y todo relacionado con esas nuevas tecnologías a las que ella va a tener acceso. Muchas gracias. Soy Susana. Gracias.
Hola, Susana. Pues hay dos sistemas. O sea, si quieres saber dónde ha entrado, pues tienes el historial del navegador.
Google.
Y en el historial tienes una traza. Entonces, bueno, yo no aconsejo eso porque tú no tienes que mirar dónde entra la gente. O sea, igual que no abres el correo. Pero para lo otro, o sea, para evitar que mires y veas cosas que no te gustan, están los filtros de control parental. Ajá. Que es por una serie de direcciones, de páginas web prohibidas o de palabras clave, que no hay problema. Y sobre todo es lo que se suele usar para que los niños tengan un poco... estén orientados.
Sí, mira, yo te doy una app, que yo soy el de las apps. Hay una de Carpesky, que es...
Carpesky,
que es Save Kids Control. Y está muy bien. Está muy bien, además te filtra un montón de porquería.
Pues mejor eso, o sea, un poco poner los filtros al principio que luego mirar
que
dónde
luego
han estado.
Controlando, ¿no?
Incluso no ha podido ni mirar ni el niño y te encuentras cosas ahí.
Claro.
No mira al padre.
O ha podido borrar el historial para que no lo veas.
Sí, si lo decimos aquí, en la radio, pues ya... lo van a borrar.
Les enseñamos la trampa. Bueno, pues muchas gracias a Javi, a Marta Valverde y a Susana. Y ya sabéis que nos podéis escribir y mandar todas vuestras preguntas a kim@elfuturoquefue.com. Alfredo, ¿estás preparado para que te rete?
Sí, estoy preparado.
Vamos con el diccionario tecnológico.
Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses.
En el diccionario tecnológico, cada semana le reto a Alfredo a que nos explique tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo 60 segundos, un minuto. Alfredo, ¿listo?
Preparado.
Preparado. Luis, nuestro técnico, ¿está preparado? Sí. Pues vamos allá. Tiempo. ¿Qué significa bar?
Bar con V.
Con V. V-A-R.
V-A-R. Lo digo porque ha sido la palabra de moda en el último partido España-Francia. Es el video arbitraje. Son las medidas que se están poniendo en otros deportes, como lo juega en el tenis o en el fútbol o en la NBA, aplicadas al fútbol. Video arbitraje.
Template. Template.
Template son plantillas. Antiguamente los templates eran las plantillas de documentos que usaban en los procesadores de texto, y ahora un template es la plantilla que tú compras o te bajas gratuitamente para hacer tu página web o tu blog.
Script.
Escribes una serie de órdenes, un programita de órdenes ordenadas, o sea, de comandos ordenados que se ejecutan dentro de una página web. Pues cuando te sale un reloj, te sale la hora, o te sale un límite de tiempo, te pide una cookie, son pequeños programas de comandos, que es lo que se llama un script, que suelen ser en Java.
Muy bien, pues lo has cumplido. Voy a hacer un apunte. Uy. Campana y se acabó. Pero quiero hacer un apunte, porque además script en cine es la persona que está constantemente al lado del director apuntando todo el tema del raccord, es decir, de la continuidad, pero no solo en vestuario, no solo en gestos, sino también en la película, la óptica que se ha usado en este plano, por si en el siguiente otro día tienen que tener lo mismo, la luz, todo eso.
Bueno, es un apuntador técnico.
Es impresionante la labor de los script, de verdad que es una auténtica locura hacerlo bien. Muy bien, pues Ya lo tenemos más claro. Vamos a escuchar una cuña publicitaria.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Yasindeudas.com. La solución integral articulada por Lequit Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis o insolvencia. Yasindeudas.com.
Te ayudamos a extinguir tus deudas.
Acuerdos extrajudiciales de pagos.
Remisión de deudas.
Preconcurso y concurso de acreedores.
Recuperar créditos y a reemprender. Llámanos al 91 418 43 52 o a través de nuestra web yasindeudas.com y expón tu caso sin compromiso. Lequit Abogados te proyecta al futuro.
El invitado.
Y qué buen tema para presentar a nuestro invitado. Él es Víctor García Nebreda, es secretario general de la patronal AEBCAR, que es la agrupación española de vendedores de carburantes y combustibles. Hoy viene al futuro que fue para hablarnos de la guerra entre las gasolineras tradicionales y las nuevas estaciones de servicio desatendidas. Viene para abogar por la defensa de las gasolineras atendidas por personal. Hola, Víctor.
Buenas tardes. Buenos días.
Buenos días. Bueno, ya casi las tardes. En el momento que pasamos de las 12 se puede considerar tarde. Pues, cuando me pasaste el informe, yo viene perfecto en este programa, porque en este programa también hemos polemizado mucho, que los robots quitarán trabajo o no quitarán. En este caso, tú estás defendiendo, defendiendo el modelo de gasolinera atendida por humanos, pero no atacando el de los robots o A ver, no, cuéntame cuál es la postura vuestra, porque para eso estamos aquí, para que la gente...
Claro, claro. Hombre, a mí me asustó un poco King cuando nos ha presentado como la guerra, ¿no? De las...
Bueno, la guerrilla.
Lo que pasa es que sí es verdad que no vamos contra la tecnología, es un apunte distinto, ¿no? Lo que vamos es que a raíz de unas reformas que hizo el gobierno de las leyes de hidrocarburos y tal, pues las gasolineras, que era una cosa que su implantación por el producto que manejamos, por una serie de cosas, estaba controlada en los planes de urbanismo y se tenía unos serios reparos de dónde se colocan, ¿no? Donde te había que colocar ese sitio que respondieran a la demanda de los ciudadanos, pero tampoco en cualquier lado, ¿no? Pues ahora, a partir de esa reforma, pues prácticamente dijeron, ponga usted una gasolinera en su vida y se puede poner en cualquier sitio, y además gasolineras muy pequeñas, con pocos servicios, y... bueno, pues al amparo de esto, pues hubo una serie de empresarios, normalmente franquiciadores, son franquicias, sí, que lo que hacen es poner este tipo de negocio, que es muy pequeñito y que para hacerlo rentable, pues no tiene empleados.
Es quitar costes, claro, tiene que dar costes, claro, de mano directa.
Lo que pasa es que nosotros la pelea está en que hay una serie de normas de derechos de los consumidores y leyes de defensa de las personas con capacidades diferentes o incluso normas de seguridad industrial y otra serie de cosas que no se pueden cumplir a no ser que haya una persona en la instalación.